San Blas eguna jada pasata eta oraindik ordoiak zintzilikak ditugu. Neguko hotza indartsua etorri zaigu aste honetan, baina horregatik hain zuzen ere, pixka batik berotzeko energiari buruz hitz egingo dugu gaurko saioan. Gainera gaur ahots berri batekin, Eider dago gurekin, haupa Eider.
Eixo.
Eta horrela lur eta murmur saioa astera doa. Pasaden asteburuan, hemen Bilbon, burutu zen sektore energetikoko emakume profesionalek eta aktivistek antolatutako lehenengo topaketa. Bertan 100 emakume baino gehiago elkartu ziren. 50 erakunde desberdinetik honako helburuarekin: babeserako eta salaketa egiteko sare bat sortu, eraldaketarako tresnak sortu eta elkarrekin transizio energetiko ekofeminista bultzatu.
Gaur egungo eredu energetikoa zentralizatua, kontserbadorea eta patriarkala da, eta emakumeak baztertzen ditu goi mailako botere espazioetatik, eta baita politika energetikoaren erabakiak hartzen diren espazioetatik, eta horregaitik antolatzea erabaki dute.
Gaurko lur eta murmur elkarrizketan, antolatzaileetako bi dauzkagu gurekin, ekologistak Martxaneko Maitane Harri eta Podemoseko Ruth Pérez. Bueno, pues como hemos dicho hace un momento en la presentación, tenemos con nosotras a Maitane Harri de Ekologistak Martxan y a Ruth Pérez de Podemos. ¡Aupa! ¡Arratsaldeon!
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pues nada, lo primero es que ricasco por venir. Seguramente estaréis agotadas después del fin de semana maratónico que os ha tocado, ¿no? No sé, ¿cómo ha ido un poco? ¿Con qué sensaciones os habéis quedado después de este encuentro?
Pues sí, la verdad es que la sesión ha sido maratoniana, pero bueno, sobre todo pues muy, muy ilusionadas por la respuesta que ha habido, por el potencial de la gente que ha venido, que ha venido un montón de gente de diferentes ámbitos con diferentes intereses en torno al sistema energético, y ha sido como ver las posibilidades de red, de colaboración que pueden surgir de aquí, pues es un chute.
Sí, bueno, yo comparto, pues muy emocionadas. Yo creo que todavía estamos como integrando todo lo que hemos vivido el fin de semana y un poco el resultado y el haber estado ahí, que había momentos en los que no nos lo creíamos muy bien, ¿no? Pues al final la respuesta que ha tenido, ha llegado a un punto que hasta hemos tenido que decir que no a gente súper interesada. Y sobre todo lo que comentaba Maitane, ver la fuerza, las ganas con las que todo el mundo ha llegado, la actitud súper positiva de construir y de si había algún tipo de, no sé, como de fallo o de crítica, era desde lo constructivo y ver pues esa potencialidad que tenemos, ¿no? Y que se pueden construir muchas cosas desde ahí.
Porque este ha sido el primer encuentro de mujeres profesionales y activistas del sector energético que se hace en el Estado, ¿verdad? Y nos preguntábamos, ¿de dónde os surgió la idea un poco? Porque luego se os ha hecho como un poco grande. ¿Cómo empezó todo?
Pues a veces, te comentaba antes, que nos resulta difícil responder a esta pregunta porque yo tengo la sensación que éramos como mujeres que teníamos esta inquietud, que estamos trabajando en el sector energético o activistas en el sector energético en diferentes organizaciones, ámbitos y prismas, y veíamos la necesidad de, bueno, primero un poco desde la indignación de que a esas alturas ser un sector en el que las voces de las mujeres sean tan difíciles de escuchar y sobre todo en los espacios de decisión, pero luego también desde la preocupación de intentar ya que estamos construyendo alternativas y poniendo mucha fuerza en una transición energética, que esa transición energética sea feminista. Uh-huh. Y cómo aterrizamos todo ese discurso a la realidad de las propuestas, ¿no? Y entonces sentíamos la necesidad de juntarnos y empezar a hablar. Y en nuestra cabeza, pues de las 4 o 5 personas que empezamos un poco con estas conversaciones, estaba algo pues mucho más íntimo y más reducido para después poder salir fuera, ¿no? Pero yo creo que muchas personas de las que se han acercado este fin de semana también nos comentaban que parte del éxito ha tenido que ver con la imperiosa necesidad. Uh-huh. Y bueno, pues eso ha sido un poco, es mi percepción.
Sí, no, yo creo que eso, que ha surgido un poco desde personas que tenían esta inquietud y que han querido mover un poco a la gente que conocían, y a través de esa gente que conocían ha ido entrando más gente, y sí es cierto que se nos ha hecho más grande de lo que pensábamos. Estábamos pensando en una participación mucho más reducida y la verdad es que nos hemos visto muy sorprendidas. Yo lo quería añadir un poco a lo que comentaba Ruth, la dimensión de poner la vida en el centro. Uh-huh. ¿No? Que es decir, el ámbito energético también tiene que tener esa visión de que la vida tiene que estar colocada en el centro de todo tema estratégico, y como un tema estratégico básico ligado a derechos humanos y de bienestar está la energía, sin duda alguna.
Uh-huh. ¿Y cuáles serán un poco los perfiles de las personas que han participado?
Pues había gente, ayúdame un poco, Ruth, que sí, había tanto tipo de perfiles que gente desde las instituciones, activistas, gente de ONGs, gente que desde la política estaba trabajando en estas historias, gente de cooperativas, gente de proyectos que están ligando a, por ejemplo, pobreza energética y salud, o de transiciones democráticas energéticas. No sé, ¿se te ocurre algo más?
Sí, a mí una de las cosas que más me ha gustado del encuentro ha sido la diversidad. Uh-huh. de mujeres de diferentes edades y diferentes prismas que cuenta un poco Maitane. Y luego gente que se ha venido sola, yo qué sé, me estoy acordando de una chica de Soria así joven, ¿no? Que está empezando a trabajar. O sea, gente que venía del mundo muy técnico, pues igual salgo de la universidad, estoy con un doctorado, estoy súper metida en temas de energía, pero desde la ingeniería, y de repente me veo con este encuentro sin tener ninguna conexión en el activismo ni con otras mujeres que están con todo esto en la cabeza o trabajando en red con organizaciones, me planto en Bilbao sin conocer a nadie. Y de esas ha habido bastantes, o unas cuantas, vamos, y eso me ha parecido muy bonito y muy uh-huh. valiente también, porque, claro, luego sí que eso era una dificultad a la hora de, bueno, una dificultad y una riqueza a la hora de trabajar los talleres, ¿no? Porque había gente que ya pues tenía el tema muy trabajado, pues las de la Sarsa, por ejemplo, que venían de Cataluña y tal, pues uh-huh. ya con un nivel de posicionamiento político y de conocimiento que es muy diferente a estos otros perfiles. Pero yo creo que ahí está la riqueza. Sobre todo suma, sí.
Sí, comentaba Ruth que eso, el aspecto de la investigación y el desarrollo también estuvo muy presente, y el tema de la investigación en universidades desde la academia, ¿no? Uh-huh. Esos perfiles también estuvieron muy presentes.
Uh-huh. Con lo cual, uno de los objetivos que hemos leído que os marcabais, que era visibilizar a las mujeres que están siendo de muchas formas diferentes protagonistas de esa transición energética, o que podrían serlo también si los espacios fueran un poco más accesibles, sí que lo habéis conseguido, ¿no? Al final hasta vosotras os habéis sorprendido un poco del resultado.
Eso con lo cual, es que es necesario, o sea, tenemos muchísimas, es decir, nosotras mismas nos hemos sorprendido de la de mujeres que
claro, claro,
tenemos de referentes, sí. De hecho tenemos estamos elaborando una base de datos uh-huh. De mujeres que están trabajando en la transición energética y que estamos aumentando día a día, y bueno, es un poco para visibilizarlo, pero también para eliminar excusas del tipo de no hay mujeres que sepan uh-huh. hablar de esto, ¿no? Esa, uh-huh. esa falsa dicotomía, esa falsa balanza entre el experto o la mujer, perdona, eso es una falsísima dicotomía que hay que romper de todas maneras. Tenemos unas mujeres expertas impresionantes, uh-huh. con una energía impresionante, con unas ganas de trabajar. Sí, con unas ganas de trabajar y de trabajar por una transición justa, inclusiva, democrática, realmente constructiva para una sociedad que pone la vida en el centro.
Uh-huh. Y cuando hablamos de modelo energético, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué energías estamos hablando? ¿De qué se estuvo hablando en el encuentro?
Vale, es que hubo como dos partes. Igual una que fue más abierta el viernes, uh-huh. en la que bueno, pues había como todo un cartel de ponencias de mujeres y tal. Entonces eso sí que, pues bueno, eran como diferentes, pues no sé muy bien, como diferentes patas, ¿no? De la transición energética y del modelo energético. Había una parte más de impactos del modelo, o sea, los impactos que el modelo energético actual uh-huh. Suponen para la vida de las personas, y pues en términos de pues impactos de megaproyectos o desigualdad de género y pobreza energética y tal. Y luego había otra parte más de alternativas de construcción ecofeminista, la base de datos, la transición energética del feminismo y todo esto. Y luego el sábado fueron los la parte más de trabajo interno, uh-huh. en la que intentábamos pues bueno buscar objetivos y estrategias y ponerlo todos en común en una plenaria. Entonces ahí se trataron diferentes temas de la transición energética, pues desde había grupos con diferentes topics, ¿no? Que eran democratización, pobreza energética, cultura democratización, energética. Cultura energética, y todo eso iba como asociado a un debate en el que se ponían sobre la mesa las estrategias y de ahí se proponían como acciones concretas. Uh-huh. Me he desviado de tu pregunta, creo, un poco, porque me has preguntado sobre el modelo, ¿no?
Sobre qué áreas habías estado trabajando.
Pues esa es la parte, sí, como que hemos estado trabajando también en clave de del intentar integrar todas las dimensiones que son necesarias trabajar para la transición. O sea, es cierto que desde mi punto de vista, y es una impresión, la pobreza energética es algo que preocupa mucho y que se trabajó mucho en el encuentro, ¿no?
Igual tenemos uh-huh. que hablar de una definición de transición energética.
¿Qué es la transición energética? Pues entiendo que cuando hablamos de transición energética es un término también, bueno, a mí esto me recuerda cuando hablamos de gestión pública del agua. Uh-huh. ¿Qué es la gestión pública del agua? Pues no vale defender cualquier gestión pública, ¿no? Hay que aterrizar qué modelo concreto de gestión pública, en este caso de transición energética, buscamos. Y buscamos un modelo que camine hacia el 100% renovable, que del que seamos también muy conscientes de que con el nivel de consumo actual que tenemos no podemos cubrirlo mediante renovables, entonces uh-huh. tiene que haber
una reducción
del consumo. Pues yo creo que prácticas también de decrecimiento, que parece que esta palabra cuesta mucho ponerla sobre la mesa. Tiene que haber una transición justa también para los sectores en los que pues bueno no van a poderse seguir desarrollando económicamente, más uh-huh. allá de por los impactos ambientales que tiene, porque las subvenciones se están cortando, ¿no? Y el tema del carbón es uh-huh. algo que se ve bastante claro. Entonces hay mucha preocupación en cómo generar una transición justa, cómo reubicar a toda esa gente que se va a quedar sin trabajo, qué modelos económicos y sociales generar en torno a esos nuevos trabajos y a ese nuevo modelo energético, ¿no? Porque eso también es, o sea, al final el modelo energético es algo que es muy transversal, uh-huh. que trasciende y como el modelo agrícola, ¿no? Y se tocan y pues yo qué sé, qué es lo que pasa con el modelo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece muy paradigmático todo lo que ocurre en Almería con los invernaderos. Uh-huh. Todo ese modelo agrícola que se conecta con un modelo de gestión de agua, con un modelo energético y con un modelo social, porque sí. hay gente esclavizada uh-huh. y hay mujeres en unas condiciones terribles uh-huh. y estamos hablando de trata de personas, prostitución, o sea, todas esas cosas que en torno a la minería, por ejemplo, también se ven. Uh-huh. Entonces, buscamos una transición también social mediante el modelo energético. Y claro, ahí lo que dice Maitane, poner en el centro la vida y de que esa transición sea feminista.
Bueno, es que aquí también habría que hablar un poco de antítesis de lo que es el modelo energético actual, casi casi, ¿no? Sí. Tenemos que hacer un viaje hasta casi casi la antítesis, ¿no? Es el modelo actual que externaliza mucho los impactos más duros de la extracción, de la producción, de la, no sé, del refinado, por ejemplo, de combustibles fósiles, etcétera. El fracking, que vuelve otra vez a estar en nuestra agenda,
¿es
nuestra
verdad?
Agenda de aquí, es otro tema que genera unos impactos, ¿no? Estamos estamos en una ilusión en la que vemos nuestro consumo, vemos nuestro modo de vida, pero no estamos viendo los impactos que eso genera a nivel energético, a nivel de alimentario, a nivel de muchos aspectos en otras poblaciones, en otros territorios. O sea, no es casual que nosotras tengamos aquí el modelo de vida que tenemos si no estamos generando en otros lugares un montón de desigualdades, de violaciones de derechos, etcétera. Estoy pensando, y además ahora me voy a meter ya con un poco con denuncias que tenemos aquí en nuestra propia casa.
Muy bien.
Que son, por ejemplo, Iberdrola y el BBVA. Están generando una serie de inversiones en otros países, en Brasil, en Brasil con la construcción de Belomonte, o en Kurdistán con Ilisu, etcétera, están generando son unas represas que están generando unos desplazamientos de gente. Es decir, hay un montón de conflictos que estamos generando a través de nuestros consumos y de nuestras transnacionales que son unos trastornos o unos conflictos que tienen un trasfondo energético y que generan una serie energético-climático que están generando unos impactos brutales en las poblaciones in situ. Entonces, a eso no le podemos quitar el ojo, todo eso. No podemos hacer como que eso no existe, ¿no? Y este modelo energético tiene que tener, el modelo energético hacia el que queremos transitar, tiene que tener todo eso en cuenta. Y para eso tenemos que ser, las comunidades más cercanas tienen que llegar o tienen que transitar hacia la soberanía energética, alimentaria, etcétera.
Yo creo que eso fue lo que hacía referencia, a mí me viene también a la mente las palabras que Lolita Chávez dijo en el cierre de las jornadas, ¿no? Que tuvo un momento como súper emotivo en el que desde su propia historia y su propio cuerpo contaba y nos retaba a de verdad tener una actitud de lucha en contra del poder corporativo y de las transnacionales que asesinan y que expolian y matan a la gente y la sacan de sus territorios, ¿no? Y ella gritaba al final así con mucha fuerza de energía para qué y energía para quién.
Energía para la vida, ¿no? Entonces, me imagino que dentro de las reivindicaciones o agenda conjunta que estaréis construyendo ahora cuando podáis analizar todas las conclusiones, una de ellas será eso, ¿no? Como una lucha activa frente a ese poder corporativo, especialmente a los que son más de aquí o en un inicio eran más de aquí y que las consecuencias no las vemos muchas veces directamente, como decía Maitane, pero que ahí están, ¿no? Y que muchas de las veces tienen que ver esas consecuencias con la vida de un mogollón de personas, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los temas que apareció una y otra vez en diferentes grupos y en diferentes temas, había un tema transversal que aparecía en todos ellos que se llamaba oligopolio.
Claro.
Entonces, ese tema está presente, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y además es que es inevitable porque es la raíz de la justicia ambiental y de la justicia energética.
Y a veces con un gesto muy sencillo como cambiarte a una cooperativa energética, en realidad estás haciendo una acción en la línea de todo esto que estamos hablando que puede hacer mucho daño al oligopolio. Entonces a veces las alternativas no son tan complicadas como no sé, como que nos atascamos, ¿no? Con el gigante no podemos, pero es que realmente un cambio a una cooperativa energética hacia una transición energética democrática en manos de la ciudadanía, con una con energía distribuida y no centralizada, todo eso no es tan complicado.
Especialmente además porque genera en nosotras también una visión completamente diferente del mundo. Parece mentira, pero simplemente hacer unas opciones de consumo muy determinadas puede cambiar conceptos muy básicos de lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y de cómo vemos el mundo.
Uh-huh. Y uno de esos pequeños pasos también es hacer esa base de datos con nombres de mujeres que ahora van a poder participar, porque ya no habrá excusa para que me llamen, en esos espacios de decisión. Eso a mí me surge una duda o una inquietud de qué apoyo habéis tenido de vuestras organizaciones o colectivos o otras mujeres que hayan participado que a lo mejor desde sus colectivos no lo veían necesario, un encuentro como el que ha habido este fin de semana de mujeres del sector.
Yo en mi experiencia puedo decir que he recibido mucho apoyo, uh-huh, tanto de mis compañeros, vamos, liberándome en horas de trabajo y estando ahí apoyando este proceso que bueno, que también es complicado a veces cuando te sitúas como oficina de un europarlamentario y tal, pues no es fácil siempre encontrar la fórmula. Y bueno, pues yo creo que esto lo decíamos también en el cierre de las jornadas, ¿no? Que había habido muchos compañeros que habían cambiado las relaciones de poder en este caso y que, uh-huh, y que precisamente habían hecho mucho trabajo invisible. Uh-huh. Entonces, yo no me he encontrado con nadie, ni dentro de mi organización, ni en organizaciones con las que trabajamos o con las que yo milito a nivel personal, que haya cuestionado la importancia de este encuentro. Y uh-huh, a mí eso me dice bastante. No sé tú, Maitane.
Sí, 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 lo suscribo.
Bueno, porque es como un indicativo también,
sí,
¿no?
Sí,
de que,
sí.
Bueno.
Sí, de que hay una necesidad, de que realmente hay un caso flagrante, uno de las gotas que colmó el vaso para que surgiera este encuentro. Igual nos lo explica un poco más Ruth, que ella habla mucho.
No, bueno, tampoco es mucho, pero sí, lo poníamos un poco en el manifiesto, sí, ¿no? Uh-huh. La comisión de expertos que surgió desde el gobierno del Estado para hacer una ley de transición energética en la que los 14 expertos son hombres. Entonces, bueno, pues eso fue como un motivo de cabreo más, sobre todo porque tampoco ni los partidos políticos, ni los grupos parlamentarios del Congreso, ni en los movimientos sociales ni las organizaciones hizo una crítica en ese momento a esta, uh-huh, situación, ¿no? Que después sí ha habido respuestas, ha habido reacciones, ha habido intentos de dar la vuelta a esa situación, pero en el momento, por la inercia de lo que supone el mundo de la energía, pues ya se asume que los expertos son los hombres, ¿no?
De corbata.
De corbata, además, y blanquitos también.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo quería, respecto a lo que había dicho anteriormente, añadir una cosita, que es que los efectos de los desplazamientos, del cambio climático, de los conflictos por razones energéticas, de materiales, etcétera, tienen unos efectos muchísimo más perversos en las mujeres. Y eso precisamente también es una de las cosas que tenemos que dejar sobre la mesa con, uh-huh, en este trayecto que tenemos que hacer.
Uh-huh. Pues queda dicho. Y aparte de vuestras organizaciones, también hay otros colectivos que no trabajan o que no trabajamos directamente el tema de la transición energética, pero que trabajan un montón de otras cuestiones que están vinculadas a ese poner la vida en el centro, a aumentar nuestras soberanías en diferentes ámbitos y a intentar construir una sostenibilidad que como más real y más colectiva, más palpable y demás. ¿Cómo podrían, no sé, a lo mejor apoyar en esta transición?
Esto es una cosa que bueno, yo he llegado al encuentro, y esto es una también reflexión personal, con cierta pena, porque viendo cómo se iba armando todo tan grande, hemos puesto mucha fuerza en la logística y ha habido esa parte de trabajo con otras organizaciones, uh-huh, que nos hubiera gustado hacer, o sea, incluyendo el movimiento feminista de una forma más sosegada, uh-huh, y entonces esto es algo que yo creo que tenemos que empezar a reflexionar ahora que ya ha pasado todo el huracán y con las conclusiones, el cómo integramos otras organizaciones en todo esto, ¿no? Porque al final, pues es lo que hablábamos antes, las soberanías están muy conectadas, la soberanía energética está conectada con la soberanía alimentaria, con el feminismo, con el poder corporativo, con la gestión del agua y de los bienes comunes. Entonces, yo creo que en Bilbao, en lo que ahora nos toca a nosotras hacer a partir de ahora, hay un caldo de cultivo tremendo de organizaciones, de conocimiento, de movimiento, que estaría fenomenal que fuéramos capaces de enriquecernos y de ver cómo, no sé, cómo le damos un recorrido a esto, porque para mí hasta ahora ha sido un éxito, pero si esto se queda en un encuentro bonito, pues hombre, pierde toda la potencialidad que tiene, y ahí sí que necesitamos un poco de reflexión para ver cómo hacerlo.
Bueno, que esos puntos de encuentro también existen múltiples, también este encuentro a lo mejor por la inercia ha sido un poco también conoceros entre vosotras, ¿no? Con la especificidad que tiene también en trabajar en esta línea, y luego pues las alianzas y las redes se van fortaleciendo también.
Sí. Esa es nuestra...
Claro, claro. Pues muy bien. ¿Y de aquí adelante hay algún paso así, claro, que tengáis futuros pasos como, no sé, como red, como...?
Bueno, el trabajo en red, que es un tema que quedó muy claro, que, que íbamos a generar red a partir de ahora. De hecho, muchas de los de las líneas de acción que salieron del fin de semana iban en esa línea de vamos a seguir trabajando y vamos a reforzar red y vamos a incorporar en esta lucha a muchos otros agentes. Y luego, por otro lado, pues eso, que tenemos un montón de líneas de acción que se han ido debatiendo a lo largo del fin de semana y de siguientes pasos que, bueno, tendremos que ir organizando y bueno, dándoles un poco de forma a lo largo de los próximos meses. Pero va a haber más encuentros, o sea, que eso lo tenemos muy claro. Han quedado muchas ganas de trabajar muchas cosas, y bueno, hay que ver cómo articulamos todas estas líneas de acción y cómo transitamos hacia el siguiente encuentro.
Pues nada, genial. Se nos ha acabado ya el tiempo por hoy, porque nuestras entrevistas son muy cortitas, aunque no parezca. Pero bueno, nosotras estamos aquí, si hay otro encuentro o hay otras cosas que queráis contarnos de una vez que estén pulidas las próximas estrategias, aquí tenéis un altavoz también para compartirlo. Es que ricasco eta sorionak por el encuentro.
Es que ricasco, Suey.
Es que ricasco, casi me haces llorar, eso ha sido muy bonito esto. Es que ricasco.
Eta orain lur eta murmurretik proposatzen dugun agenda datozen bi asterako. Bihar, osteguna, Algortako Villamonte Kulturetxean sorkinek nerabekin lan egiteko proposamenak lusatzen dituen gida bat aurkeztuko du. Zientzia eta emakumeen jakintzak. Arratsaldeko 7:00.
Uribe kostatik datorren beste plan bat. Lolita Chavezek Euskal Herrian bira jarraitzen du, eta otsailaren 10ean Urdulizen egongo da. Etxandia fabrikak autozaintza tailer batekin pequeño tailer de autocuidados izenekoa. Arratsaldeko 5:00.
Otsailaren 16an, Bilboko Ekoetxean, arratsaldeko 7:00, hitzaldi bat burutuko da, otsoa eta abeltzaintza estensiboa. Islaria, Isabel Diez Leiba, otsoekin elkarbizi kanpainaren koordinatzailea izango da.
Eta bukatzeko, Bilboko laborkide guztionzat eta oraindik kidez bazara, baina hobeto ezagutzeko gogoak badituzu, urteko asamblada ospatuko da otsailaren 17an. Goizeko 10:30 labore bertan, Santutxun.
Eta hauxe izan da dena gaurkoz. Ongi etorri, Eider, zer moduz egon zera?
Ba, ondo.
Etorriko zera hemendik bi astetara berriz?
Bai, etorriko naiz, baina interpretazio fisiken ikasteten.
Ba, oso ondo. Hemendik egongo gera orduan 97 irratei librean eta gero sare sozialetan. Agur eta honegin.